Berenice, ¿sabés? ¿Ya tenés resuelta la Navidad? ¿Más o menos? Más o menos todavía. ¿De esta mesa todos tienen resuelto en la Navidad? ¿Sí? ¿Dónde?
Sí, a confirmar, pero sí. Siempre puede haber cambios.
Nosotros, vos, Víctor, no, todavía. Nosotros, más o menos, sí, ya se va resolviendo. Pero genera mucho estrés. En algunos casos, como esta noticia que voy a compartir con ustedes, la verdad es que pasó a un hecho criminal. Un jubilado se mató. Un hecho suicida, ¿no? Se mató él después de discutir con su mujer por los planes de fin de año. Un señor de 82 años, retirado de la Prefectura Naval, dice la noticia, de la Prefectura Naval Argentina, murió el lunes por la mañana luego de dispararse en su casa de Las Cañitas, en el barrio de Palermo, tras una discusión con su mujer por los planes para la Navidad. El hecho ocurrió, bueno, a las 9 y 12 minutos, en las inmediaciones de la calle Huergo al 300, aquí en la capital federal. En medio de la tensión, el hombre se retiró a su despacho, dentro del propio domicilio, y se efectuó un disparo. Había discutido por las cuestiones de dónde pasar fin de año, cómo pasar fin de año, con quién pasar fin de año. Está en línea el licenciado Diego Núñez, que es psicólogo especialista en psicología de la emergencia, reducción y manejo del estrés. Aquí lo saluda Adrián Noriega con todo el equipo de Nunca es Tarde. Doctor, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián y equipo.
Bueno, la verdad es que decía yo hace un ratito por otra temática que tiene que ver con el FOMO, con el Fear of Missing Out, el no manejo de las redes de parte del mundo adulto y todo lo que generan, que se viene, según la Organización Mundial de la Salud, una epidemia relacionada a patologías de estrés mentales, de las conocidas y de las nuevas patologías mentales. En este caso, me parece que la llegada de fin de año genera en una sociedad a veces inestable psicológicamente un foco más de tensión, de estrés y demás. Pero me gustaría su reflexión al respecto de este primer pensamiento, si compartimos o no.
Sí, exactamente. Estamos en una nueva era atravesando, ¿no? Para quienes somos analógicos, las personas más jóvenes que ya han nacido, ¿sí? Tecnologizadas, que es la era justamente de la inteligencia artificial. Bueno, justamente esta era trae aparejada, ¿sí? Muchas de estas situaciones, que ya siempre han estado históricamente, socialmente, pero con la presión que se está generando hoy en día, ¿sí? No solamente a nivel social, esto justamente hace unos días lo hablaba con estudiantes de una cátedra mía, somos seres de diseño paleolítico aún hoy en día. ¿Qué significa esto? Nuestro diseño corporal fue creado hace más de 100.000 años atrás, tal cual lo contamos.
Y no evolucionó mucho el neocórtex, ¿no?, de ese tiempo a esta parte.
Exactamente. A eso, claro, le sumamos que nuestro cerebro tiene casi 5 millones de años de antigüedad. O sea, tenemos toda una estructura que no está preparada para esto que estamos atravesando.
Claro. Está dando un punto que por allí está mucha gente poniéndose en automático, no quiere ni razonarlo, pero nosotros tenemos un software viejísimo para una actualidad que ha cambiado totalmente, porque antes el cortisol es necesario, ¿no? Corríjame, doctor. Bueno, yo soy instructor de mindfulness, por eso conozco algunas cosas.
Excelente.
Digamos, el neocórtex no varió demasiado, pero las amenazas externas sí sufrieron una metamorfosis muy grande, porque antes, obviamente, el hombre por allí se ponía en estado de alerta en determinados momentos del día, cuando salía a cazar o salía de su cueva o de su choza. Y ahora, todo esto de las redes, la competencia, el consumo desmedido, el formato de vida que llevamos, hace que estemos permanentemente en alerta, en estrés, que es como un silencioso, diría yo, determinante de no salud que tenemos en el cuerpo, en la mente, en todo nuestro organismo, ¿verdad?
Es así, Adrián, exactamente. En nuestro sistema defensivo por excelencia es el cerebro y sigue funcionando como hace millones de años atrás. Prejuzga, sacas conclusiones, juzga situaciones que, siendo reales o no, las va a vivir siempre como reales y así las vivimos corporalmente. Eso observado desde el lado del estrés, por eso así hincapié que somos seres de diseño paleolítico y nuestro diseño justamente no está preparado para todo esto que estamos atravesando. Imagínese que hace más de 100.000 años atrás, a esta hora estaríamos caminando por el desierto buscando algo para alimentarnos o un refugio. Esa misma matriz está insertada hoy en día. Cuando nosotros queremos saciar alguna necesidad, abrimos una alacena, vamos al negocio de la esquina, pero todo eso ya atravesando cierto nivel de estrés.
Doc, ¿y qué generan las fiestas puntualmente? ¿Por qué nos ponemos así? La verdad es que a usted le debe pasar como a mí, va a la calle y la gente está como que viene el fin del mundo, quiere hacer todo antes de fin de año, grupos de gente que uno conoce hace años, por ahí nos vimos dos veces en todo el año, parece que hay que verse antes de que venga la Navidad y el Año Nuevo. O sea, ¿qué precipitan las fiestas? ¿Qué se mueve allí, doctor?
Bueno, algo que está claramente impuesto socialmente desde hace años, ¿no? Y que moviliza justamente lo emocional. Por eso hacía hincapié, sobre todo en esta era que estamos atravesando, ¿sí?, donde todo es exigencia, ¿sí? Si nosotros desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos vamos a descansar, si no somos productivos, aparentemente hoy en día pareciera que no somos buen complemento de estas sociedades, y eso genera un nivel obviamente de ansiedad, ¿sí?, en las personas, un nivel de estrés. Y esto, todo este quantum que está sucediendo, obviamente está, si me permite el término, detonando en las personas y a nivel comunitario. La persona, ¿sí?, como el caso de este señor de 82 años, la persona que se suicida, ¿sí?, no lo hace porque desea morir. Obviamente lo hace porque tiene un gran sufrimiento para el cual no encuentra respuesta y no tolera más ese dolor. Entonces, la opción que aparece es la de quitarse la vida, ¿no? Esto de tener una ideación suicida, un pensamiento suicida, quizás de haberlo intentado, no lo sabemos, de haberlo intentado en más de una ocasión, hasta que en un momento ese paso que ha estado intentando dar, lo da, bueno, y termina siendo justamente suicidio. Pero es un complemento hoy en día muy fuerte, lamentablemente, que está sucediendo no solamente a nivel nacional, esto es a nivel mundial.
¿Usted sabe cuántos suicidios? Yo tengo la cifra, ¿no? Se la digo por las dudas, no lo tenga a mano, porque yo lo tengo a mano. En la Argentina, cada 2 horas se suicida una persona. En Argentina, estadística de este año, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Y las estadísticas también marcan que, por ejemplo, Entre Ríos es la provincia con mayor cantidad de suicidios. Tiene un 19,8%. En Buenos Aires, provincia, hay un 7,5%. En CABA, un 5,9%. Y así hay un montón. Bueno, la provincia de San Luis tiene un 17,5% también.
Esta información, doctor, a la gente se la damos, extraído del informe del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad, ¿sí?
Exactamente, de ahí también la tomo yo, okay. Del Ministerio de Seguridad de Nación.
Hay más muertes por suicidios que por accidentes de tránsito en la Argentina.
Así es, lamentablemente. Y le digo, no solamente acá, esto está sucediendo en todas las regiones, incluso con mayor cantidad de suicidios en la región del Caribe, si hablamos por regiones en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, Doc, tenemos que justamente focalizar en nuestro país.
¿Sí? Nos queda 1:30 hasta el cierre de la nota por las noticias de las 4 de la tarde. ¿Qué recomendación daría usted que pueda darse en 1:30?
Bueno, con respecto a recomendaciones, justamente estar atentos a las señales de aviso, ¿no? Porque estas personas que intentan suicidio o que se generan lesiones autolíticas en su cuerpo, se lastiman su cuerpo como señales de aviso, también expresan verbalmente, de manera directa o indirecta, una falta de sentido de la vida, se generan automutilación, hablan, nombran la muerte y el deseo de morir, de sentir una gran culpa o quizás una gran vergüenza por determinadas situaciones, expresan sentimientos de desesperanza, de falta de razón para vivir, ¿no? Observamos también cambios de comportamiento en esas personas y actitudes y comportamientos extremos o intensos que no son usuales también, ¿sí? Y en lo más específico, muchas personas dejan notas de despedidas o cuestiones escritas inusuales en ella. Todas esas son señales de aviso que nosotros, al identificarlo, obviamente tenemos que recurrir rápidamente a los medios que hoy son masivos de contacto, como la línea 135, ¿sí? Lo que es en CABA y en Buenos Aires, que es la línea de atención al suicida, o también el Dispositivo Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, que tiene sus teléfonos en las redes, o incluso al 911. Ante la menor duda de estas señales de aviso en una persona, tenemos que recurrir inmediatamente a esas líneas o a una persona conocida, ¿sí? A alguien que también nos brinda apoyo para poder brindar apoyo.
Doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias, Diego.
No, por favor, a usted, Adrián, y equipo. Buenas tardes.
El licenciado Diego Núñez, psicólogo especialista en psicología de la emergencia, reducción y manejo del estrés.